Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 5 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Tormenta invernal azota gran parte de Estados Unidos.
El embajador estadounidense en Corea del Sur se recupera tras ser atacado en Seúl.
El secretario de Estado John Kerry se reúne en Arabia Saudita con funcionarios del Golfo.
La MLS del fútbol estadounidense llega a acuerdo con el sindicato de jugadores.
Anuncian nominados para los premios MTV.
Una nueva tormenta invernal amenaza gran parte de Estados Unidos este jueves.
Más de 88 millones de personas estaban bajo alguna clase de advertencia por condiciones climáticas relacionadas a la tormenta invernal Thor.
Desde Austin, Texas, hasta Washington, Nueva York y Boston enfrentarán condiciones adversas para viajes por carretera y avión.
En Washington, D.C., la lluvia que cae esta mañana dará paso en el correr del día a la nevada y, según se pronostica, caerán entre 7 y 20 centímetros de nieve en la capital de Estados Unidos.
El gobierno federal ha cerrado sus oficinas este jueves y las escuelas han cancelado las clases en toda el área metropolitana de Washington.
Cientos de vuelos han sido cancelados en los aeropuertos de la costa este, incluyendo Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston.
Las temperaturas disminuirán durante el día y se pronostica una mínima de 12 grados Celsius bajo cero para esta noche en Washington, D.C.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Mark Lippert, continúa en el hospital este jueves después de haber sido atacado en la cara y una muñeca con un cuchillo por un individuo en Seúl.
Robert Ogburn es el ministro consejero de Asuntos Públicos de la embajada estadounidense en Seúl.
The ambassador is awake and in good spirits.
El embajador está despierto y de buen espíritu y desea transmitir cuánto aprecia los buenos deseos de la presidenta Park, del viceministro de Relaciones Exteriores Cho y de muchos coreanos que han enviado mensajes de deseos de que tenga una pronta recuperación.
El diplomático fue tratado en el hospital y posteriormente escribió un mensaje en Twitter diciendo que él y su familia estaban muy conmovidos por las muestras de apoyo y que pronto retornará a trabajar por las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur.
El embajador Lippert fue ayudado mientras caminaba hacia el hospital tras el ataque de este jueves por la mañana, hora local, en un evento en Seúl.
Las heridas del embajador estadounidense han sido descritas como no amenazantes para su vida, pero los médicos dicen que estuvieron cerca de ser más serias.
El atacante Kim Ki-young, de 55 años, quien fue arrestado, también fue llevado al hospital, según se indicó, aquejado de un dolor en un tobillo.
Los investigadores aún tratan de determinar el motivo del ataque. No está claro si quejas expresadas por el sospechoso, quien, según reportó la prensa surcoreana, vociferaba: Corea del Sur y Corea del Norte deben ser reunificadas, está detrás del ataque.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano dijo que el gobierno tomará medidas para asegurar que las delegaciones diplomáticas sean seguras.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que, y citamos, condenamos enérgicamente este acto de violencia.
En otras informaciones en Buenos Días América, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne con funcionarios de Estados del Golfo en Arabia Saudita este jueves en un intento por aliviar sus preocupaciones sobre el potencial impacto de un acuerdo nuclear con Irán.
Kerry llegó a Riyadh el miércoles por la noche después de participar en 3 días de reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammed Javad Zarif, en Suiza.
Las conversaciones tuvieron lugar en un momento crítico. Estados Unidos y otras potencias mundiales involucradas en las negociaciones nucleares tratan de alcanzar un acuerdo marco para fines de este mes. Un influyente funcionario del Departamento de Estado dijo el miércoles que el presidente Barack Obama hará una evaluación a fines de marzo sobre si vale la pena proceder con las conversaciones.
En Arabia Saudita, el secretario Kerry trata de asegurar a los cancilleres del Consejo de Cooperación del Golfo que un acuerdo nuclear con Irán no llevaría a la inestabilidad regional.
Kerry sostuvo conversaciones este jueves temprano con los ministros de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita. Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
El juicio del sospechoso del atentado con explosivos al maratón de Boston, Yoktar Tsarnaev, se reanuda este jueves en una corte federal en Boston.
La abogada de Tsarnaev, Judy Clark, admitió el miércoles en la apertura del juicio que su cliente, de 21 años, estuvo involucrado en el mortal ataque en 2013.
Fue él, dijo Clark al referirse a su cliente, quien enfrenta la pena de muerte si es declarado culpable de dos explosiones simultáneas en la línea de meta de la carrera anual, donde murieron tres personas y otras 264 resultaron heridas.
Sin embargo, la abogada Clark afirmó que Tsarnaev fue profundamente influenciado por su hermano mayor Tamerlan para que llevara a cabo el ataque, que un fiscal alegó estuvo dirigido a vengar las guerras de Estados Unidos en países musulmanes.
Al culpar al hermano mayor, la abogada tiene la esperanza de convencer al jurado de que no sentencien a muerte a Yoktar Tsarnaev.
Yoktar Tsarnaev mató inadvertidamente a su hermano al pasarlo por encima con su auto cuando intentaban eludir la policía días después de que las autoridades los habían identificado como sospechosos en los ataques.
En su declaración de apertura, el fiscal estadounidense William Winrip acusó al más joven de los Tsarnaev de detonar bombas destinadas a dañar gente y crear un espectáculo sangriento. Winrip describió las dos bombas usadas en el ataque hechas con ollas a presión como el tipo favorito de bombas por los terroristas debido al caos y heridos que podría producir.
En la ciudad de Nueva York, un jurado declaró culpable a un pakistaní integrante de Al-Qaeda de ser parte de un complot para atacar el sistema de trenes subterráneos de la ciudad, un centro comercial en Manchester, Inglaterra, y la oficina de un diario en Copenhague.
Abid Nasser, de 28 años, enfrenta cadena perpetua cuando sea sentenciado en una fecha aún no determinada.
Abogados estadounidenses, incluyendo la elegida del presidente Barack Obama para secretaria de Justicia, Loretta Lynch, dijo que Nasser y otros 7 sospechosos estaban a pocos días de llevar a cabo los ataques en abril de 2009. Según indicaron, el plan estuvo dirigido y coordinado con altos líderes de Al-Qaeda en Pakistán.
Lynch dijo que los acusados querían enviar un mensaje a Estados Unidos y sus aliados. Lynch aseguró que el veredicto era un más poderoso mensaje de Estados Unidos de que no se detendrá ante nada para enjuiciar a quienes conspiran para matar en nombre de la región, de la religión más bien, y cometer graves crímenes.
El secretario de Justicia de Estados Unidos dijo que el Departamento de Policía en Ferguson, Missouri, debe tomar medidas contra la discriminación de los afroestadounidenses.
Tenemos el informe con Jefferson Asprilla.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, reveló detalles de una investigación sobre derechos humanos en el Departamento de Policía de Ferguson, Missouri, que encontró patrones de discriminación racial de agentes de policía contra afroestadounidenses. Holder pidió tomar medidas correctivas inmediatas.
As detailed in what I will call our searing report, and it is searing, also released by the Justice Department today.
Como lo detallé en lo que llamaría un reporte severamente crítico, también es crítico que sea revelado hoy por el Departamento de Justicia. La investigación encontró una comunidad profundamente polarizada, donde la desconfianza y hostilidad con frecuencia caracteriza las interacciones entre la policía y los residentes del área. Una comunidad donde las autoridades locales consistentemente no aplican la ley como un camino para proteger la seguridad pública, pero sí como una forma de generar más ingresos. Holder, quien pronto entregará el cargo como secretario de Justicia, señaló que la investigación se inició a partir de la muerte de Michael Brown, un joven afroestadounidense baleado por un policía blanco el año pasado, lo que generó fuertes disturbios. La investigación reveló además problemas con la vigilancia en todo el país. Desde la Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América, una entrega informativa de La Voz de América.
La ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, rompió esta semana el bajo perfil que ha mantenido para dar inicio a un mes centrado en actos de mujeres.
Tenemos la información con Juan Pablo Sarruc.
Emily Sliss, que desde 1985 ha reclutado a alrededor de 9.000 candidatas demócratas, le dio la bienvenida durante la celebración de su 30º aniversario a Hillary Clinton, la mujer que representa lo que muchos consideran ya el mayor reto que ha enfrentado la poderosa organización, lograr que Estados Unidos tenga su primera presidenta en 2016. Clinton recibió este martes el apoyo de las mujeres más poderosas de su partido durante la gala, donde no dudó en preguntar a la audiencia, ¿no quieren ver algún día una mujer presidenta?
¿No quieren ver a más mujeres alcaldesas o gobernadoras que pongan a nuestras familias en primer lugar? ¿No quieren ver a más mujeres candidatas al Congreso que sigan los pasos de Barbara Mikulski, la mujer que más tiempo lleva en el Congreso y la campeona de la igualdad de remuneración y la igualdad de oportunidades? Y supongo que es solo justo preguntar si algún día quieren ver una mujer presidente de Estados Unidos de América.
Durante su discurso de 30 minutos, la ex secretaria de Estado estadounidense no hizo mención ni aclaraciones sobre la noticia de que empleó una cuenta personal de correo electrónico para asuntos del Departamento de Estado, lo que ha planteado dudas sobre el secreto y las normas que rigen a los altos cargos del gobierno. Los partidarios de Clinton dicen que la ex titular de la diplomacia estadounidense no hizo nada distinto de sus predecesores, que también emplearon direcciones privadas de correo electrónico. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Una hispana fue la encargada de presentar al presidente Barack Obama y a su esposa Michelle durante el lanzamiento de una iniciativa para educar a las niñas en todo el mundo.
Los detalles con Gesell Tobías.
Educar a las niñas alrededor del mundo es la nueva iniciativa anunciada por el gobierno del presidente Barack Obama. Pero para Charlene Espinosa, de origen mexicano, esta tarea ha sido gran parte de su vida. Su trabajo en sitios tan lejanos como Liberia le permitió el reconocimiento del matrimonio Obama que anunció la iniciativa Let Girls Learn.
62 millones de niñas que deberían estar en la escuela no lo están. Eso no es un accidente. Es el resultado directo de barreras pequeñas y grandes que bloquean el camino de niñas que quieren aprender.
Espinosa conoce de cerca las necesidades de las niñas alrededor del mundo y sostiene que solo hay una solución.
Educación, educación, educación. Realmente eso es lo primordial. O sea, si no tienes la educación, no puedes lograr muchas cosas. Entonces, si educas a una mujer, no solamente educas a su pueblo, sino a su mundo entero.
La primera dama estadounidense, Michelle Obama, también agradeció el trabajo de esta hispana.
Quiero también agradecer a Charlene por su gran trabajo. Es una mujer inspiradora realizando cosas maravillosas y es un ejemplo del por qué esta iniciativa es tan importante.
El proyecto Let Girls Learn unificará todas las iniciativas independientes de las agencias del gobierno estadounidense con el objetivo de crear un mayor esfuerzo para que niñas de todo el mundo obtengan educación. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,42%, el CAC 40 de París avanzaba 0,89% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,74%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,26%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 1,11%.
En Nueva York se anticipa una débil apertura para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa a la baja en $1,200.10 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Estados Unidos dice que Venezuela no está resolviendo sus problemas o los problemas de su población.
Durante una conferencia de prensa el miércoles, al portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó si el presidente Barack Obama está preocupado por las crecientes tensiones en Venezuela, el llamado de Caracas a reducir el personal de la embajada estadounidense y las palabras pronunciadas por el presidente Nicolás Maduro contra el gobierno de Estados Unidos.
El presidente está al tanto de la situación en Venezuela. No tengo ninguna actualización en términos de sus ideas o medidas que esté contemplando. Sin embargo, hemos visto por mucho tiempo ya, francamente, un intento del gobierno de Maduro y otros líderes políticos venezolanos de atribuir la culpa a Estados Unidos y otras fuerzas externas por los problemas dentro de Venezuela. El hecho es que es la responsabilidad del gobierno venezolano dar un paso adelante y tratar de resolver esos problemas para la gente que se supone deben estar sirviendo. Muy a menudo ellos han tratado de culpar a otros por los problemas que tienen la responsabilidad de resolver.
También se reiteró que Venezuela dio a conocer información incorrecta sobre su personal diplomático en Estados Unidos.
Y en Venezuela se cumplen 2 años de la muerte del fallecido expresidente Hugo Chávez, sin que el actual mandatario consiga lograr sus niveles de popularidad.
El informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El gobierno venezolano anunció que durante la jornada llevará a cabo diversas actividades para homenajear al fallecido expresidente Hugo Chávez. Los actos ocurren en medio de una tensa situación económica, política y social que se ha agudizado durante la administración del actual mandatario Nicolás Maduro, a quien Chávez definió como su sucesor. La escasez de productos como alimentos, medicinas, artículos de higiene personal y hasta baterías de vehículo se han incrementado drásticamente en los últimos meses. En conversación con La Voz de América, el politólogo Carlos Luna insistió en que en el actual gobierno se registra una pugna por el liderazgo.
Han florecido un conjunto de competencias, conflictos, de confrontaciones entre los diversos liderazgos, tratando de ver quién sustituye. Ahora es una pugna por liderazgo, de saber quién verdaderamente es el hombre que puede darle continuidad al proyecto socialista bolivariano, porque pareciera que no es precisamente Nicolás Maduro ese hombre que encarna esa transición.
Luna sostiene que la situación es consecuencia del liderazgo personalista del expresidente Hugo Chávez, que desmontó las instituciones para hacer que su juicio y valor permanecieran en el tiempo.
La gran falla de Hugo Chávez es haber tenido tanto poder, haber tenido tantos recursos, y más que generar la unión del país, lo que se generó es la fragmentación del país a costa de su propio liderazgo.
Considera que actualmente Venezuela vive un proceso de desgaste debido al largo periodo que lleva en el poder la administración chavista, que ha excluido a quienes piensan distinto. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En otras noticias de América Latina, en Bogotá, el procurador de la Nación precisó que Estados Unidos decidirá el futuro de muchos de los temas tratados por el gobierno colombiano con los jefes de las FARC.
Desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
El procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, precisó que Estados Unidos decidirá el futuro de muchos de los temas tratados por el gobierno colombiano con los jefes de la FARC en desarrollo de las negociaciones que se realizan en La Habana por la búsqueda de un acuerdo de paz. Ordóñez enfatizó.
Es necesario igualmente conocer cuál es el criterio de los Estados Unidos respecto a los responsables de los secuestros de los nacionales norteamericanos. Es importante conocer la posición de Estados Unidos frente a una pretensión de identificar o de darle la naturaleza de delito político al narcotráfico. Es importante conocer la posición de Estados Unidos referente a la renuncia de la persecución penal a los lavados de activos. En Estados Unidos, como en la mayoría de los países, existe una independencia de los poderes. Y aquí no basta con lo que piense el gobierno norteamericano. Merece conocer lo que piense la justicia norteamericana, que es la que tendría competencia en esa materia.
El gobierno colombiano no descartó la opción de revisar el tema de las futuras solicitudes de extradición de guerrilleros de la FARC a los Estados Unidos.
El presidente de la Corte de Justicia de Argentina responde a las críticas de la presidenta Cristina Fernández en su último discurso público en el inicio de la actividad legislativa.
Desde Buenos Aires informa Carlos Cabana Cal.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Ricardo Lorenzetti, respondió las fuertes críticas que su sector recibió en el discurso de Cristina Kirchner al inaugurar recientemente el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Lorenzetti dijo:
terminar con la impunidad significa también que nosotros nos enfoquemos en los procesos y no hagamos de ellos disputas de intereses, disputas de poderes o disputas de cuestiones que son totalmente ajenas a la lucha contra la impunidad.
En esta ya tan larga disputa con el Ejecutivo, el juez también dijo que la justicia debe poner límites, lo que significa, aclaró, que no hay poderes ilimitados.
Andás por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Expertos en lavado de dinero coinciden en que Latinoamérica no consigue avanzar en su lucha contra este flagelo, un tema que sirvió de punto de partida para el 15º Congreso Anual Antilavado de Dinero organizado por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida.
Insuficiente legislación, poca transparencia y hasta falta de armonía entre la banca y los órganos reguladores parecen ser algunas de las razones por las que el delito de lavar dinero se está combatiendo, pero no se está venciendo.
Sí, estamos haciendo el mayor esfuerzo para controlarlo.
Y es que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es uno de los grandes retos de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida.
Es una batalla complicada, los bancos tienen que estar muy conscientes de lo que están haciendo y cada vez robustecer más lo que pueden el Departamento de Cumplimiento.
Representantes de 50 países asistieron a la conferencia donde hasta el próximo viernes 6 de marzo se tratarán asuntos que van, por ejemplo, desde el caso de dos hombres apresados en Miami, quienes ayudaban a narcotraficantes a lavar dinero a través de cuentas bancarias utilizadas para pagar salarios de trabajadores indocumentados, hasta el lavado de activos en Miami de presuntos testaferros de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
Eso no se puede notar por encima de por mirar una transacción. Eso sí requiere, obviamente, mucha investigación y revisiones.
El futuro comercial y las implicaciones que dejará la nueva relación diplomática entre Estados Unidos y Cuba, que por cierto sigue en la lista de países terroristas que elabora anualmente el Departamento de Estado, también fue analizado.
Yo creo que cuando hay cambios, especialmente de esa magnitud, que estamos hablando de una regulación de OFAC, siempre va a haber cierta resistencia al principio y sí hay dificultades. Y creo que bueno, que hay que ver.
Es cierto que cada día hay mayores controles, pero también hay nuevos caminos y modus operandi de los grupos irregulares para evadir las regulaciones. En definitiva, el gran compromiso que deben asumir tanto la banca como los órganos reguladores para los próximos tiempos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
La Major League Soccer y el sindicato de futbolistas evitaron una huelga que amenazaba con posponer el comienzo de la campaña previsto para el viernes 6 de marzo y alcanzaron un principio de acuerdo mediante el que suscribirán un contrato colectivo por 5 años, establecerán el sistema de agentes libres. El acuerdo marca la culminación de las conversaciones que se iniciaron el fin de semana pasado en Washington, D.C.
Bajo los términos del nuevo pacto, los jugadores de 28 años o más podrán ser agentes libres si acumulan 8 temporadas de servicio en la Major League Soccer y si sus contratos han vencido, según dijo una persona cercana a los detalles del acuerdo. El salario mínimo se elevaría a $60,000 con una provisión de que algunos futbolistas podrían devengar $50,000, según dijo la persona cercana al acuerdo. Y el pelotero de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, fue recibido por una sólida mezcla de abucheos y aplausos de los fans que se dieron cita para el primer partido de primavera de los Yankees en el George Steinbrenner Field. Rodríguez pudo acomodar un hit frente al lanzador de los Phillies de Filadelfia, Kevin Slowey, y la concurrencia estalló en aplausos, lo que gustó mucho al pelotero dominicano.
Bueno, yo sé que mi mamá está muy feliz que estoy en la caja de bateo de nuevo y yo sé que ella estaba en Miami con mi familia viendo el juego. Me siento muy feliz y orgulloso de estar en Pinstripes de nuevo. El punto que yo hice contacto, me siento muy feliz. Sí, muy bueno. Me he sorprendido que el apoyo ha sido tan bueno.
Al Rowe terminó el día yéndose de 2-1 con un boleto y salió del partido en la sexta entrada. Rodríguez había admitido el día anterior que se sentía muy emocionado y un poco nervioso. En el fútbol internacional, la Confederación Sudamericana de Fútbol no podrá implementar un cuarto cambio de jugadores durante la realización de la Copa América de Chile, torneo que se disputará entre el 11 de junio y 4 de julio en 8 ciudades de Chile con las selecciones de las 10 asociaciones de la Conmebol, México y Jamaica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
La tradición de los premios sigue lloviendo en Hollywood, donde el largometraje de la franquicia Marvel, Guardianes de la Galaxia, junto al tierno romance juvenil The Fault in Our Stars y la comedia Neighbors, serán los principales competidores este año en los premios MTV Movie Awards, ya que cada película obtuvo 7 nominaciones. Guardianes, uno de los éxitos de taquilla del 2014, se llevó varias nominaciones por su protagonista Chris Pratt en las categorías de Mejor Actor, Mejor Actuación sin Camiseta, Mejor Actuación Musical y Mejor Actuación de Comedia. A diferencia del Oscar, en los que vota la élite del cine, los MTV Movie Awards atraen a los jóvenes seguidores de la cadena, cuyos favoritos con frecuencia incluyen a éxitos de taquilla dejados de lado para los premios de la industria.
Take him.
HBO está en negociaciones con Apple Inc. para crear una sociedad en el esperado servicio de reproducción de video en línea llamado HBO Now, según un reporte este miércoles del sitio de noticias en Internet International Business Times. Se espera que el servicio sea lanzado el próximo mes, a tiempos para el estreno de la nueva temporada de la serie de HBO Game of Thrones, una serie que ha ganado el fiel seguimiento de todos aquellos adictos a la fantasía, acción y romance. Y hasta aquí con las noticias del mundo del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América les informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
Una nueva tormenta invernal amenaza gran parte de los Estados Unidos este jueves.
Más de 88 millones de personas están bajo alguna clase de advertencia por condiciones climáticas relacionadas a la tormenta invernal Thor.
Desde Austin, Texas, hasta Washington, Nueva York y Boston enfrentarán condiciones adversas para viajes por carretera y avión.
En Washington, D.C., la lluvia que cae esta mañana dará paso en el correr del día a la nevada y, según se pronostica, caerán entre 7 y 20 centímetros de nieve en la capital de Estados Unidos.
El gobierno federal ha cerrado sus oficinas este jueves y las escuelas han cancelado las clases en toda el área metropolitana de Washington.
El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Mark Lippert, continúa en el hospital este jueves después de haber sido atacado en la cara y una muñeca con un cuchillo por un individuo en Seúl.
El diplomático fue tratado en el hospital y posteriormente escribió un mensaje en Twitter diciendo que él y su familia estaban muy conmovidos por las muestras de apoyo y que pronto retornará a trabajar por las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne con funcionarios del Estado del Golfo en Arabia Saudita este jueves en un intento por aliviar sus preocupaciones sobre el potencial impacto de un acuerdo nuclear con Irán.
Kerry llegó a Riad el miércoles por la noche después de participar en 3 días de reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammed Javad Zarif, en Suiza.
Y hasta aquí, Buenos Días América.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Nick Ivanov.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.